fácil desviarse.
Ya mismo le digo a todos ustedes que están escuchando que entren a twitch.tv/delsoluy porque esta entrevista va a ser twitcheada. Con el paso de los meses, el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, se ha convertido en uno de los más firmes defensores del gobierno de Luis Lacalle Pou. No se define como un luisista, como si lo hace la senadora Graciela Bianchi, y ni siquiera pertenece al mismo sector del presidente, pero sin embargo su prédica en la Cámara Alta, en los medios, en Twitter, lo han colocado como uno de los perros de caza del oficialismo en el debate público. De todos modos, su prioridad legislativa no pasa exclusivamente por defender al gobierno al que pertenece, tal cual figura en un cartel que él mismo colocó en su despacho, y lo contó hace unos días en el programa En Perspectiva. Su objetivo es primero defender al campo y después recién a Lacalle Pou, en ese orden. En ese sentido, también ha trabajado en varias iniciativas vinculadas a lo agropecuario. Una que ya comentamos acá en este programa fue la de modificar el Código Rural para conseguir la colaboración de la policía en el combate a las jaurías en la campaña. Pero bueno, vamos a conversar sobre su perfil y cómo le está yendo al gobierno en los próximos minutos con el propio senador Sebastián da Silva. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Qué gustazo estar acá en este estudio que es pipí cucú, ¿no? Tan despegados al primer mundo. Yo a veces me ha tocado tomar un cafecito, cenar. La verdad que de adentro impresiona más todavía, ¿no?
¿Perro de casa del gobierno en la calle Pou?
Me han dicho perro de casa, perro guardián. Prefiero perro maremano, ese que cuida las ovejas, ¿no? Pero yo me defino como el que ha jugado al rugby alguna vez, el que ha calentado antes de la primera patada en una cancha de rugby, sabe que es parte de la personalidad, tiene que ser vehemente. Esa personalidad que cuando jugaba rugby la tenía, la aplicó en todos los órdenes de la vida. Y creo que capaz que la gente no está tan acostumbrada a la frontalidad. Y a nosotros nos tocó un momento muy difícil en donde las picardías políticas se transforman en cosas miserables. Entonces ahí alguien tiene que poner el hombro. Y a mí me ha tocado, no porque uno lo haya querido, sino porque las circunstancias me han obligado. Yo no estoy acá para caerle bien a la gente, sino para defender el campo y defender el gobierno de Luis, que es mi amigo. Y también, si tengo que criticarlo. Pero no sé si perro guardiano o
¿no debería tener una amplitud de miras un senador? En lugar de expresar que interés o su mayor defensa es la de una actividad en particular, que es la del campo.
Están los políticos todólogos y estamos los que aspiramos, digo, porque eso nunca es 100% seguro, a representar parte de la sociedad. En el caso del campo uruguayo, hace mucho tiempo que no tenía una representación tan fidedigna. Yo a mis compañeros en el Senado los canso, los harto hablando de cosas de campo, ¿sí?
Pero no era la idea, ¿no? O sea, en realidad Abreu, que era el titular del Senado, termina yendo
a un organismo. El titular era Javier, ¿no?
Está bien, era Javier, después Abreu.
Y después vengo yo.
Y después el tercero. Entonces, en definitiva, tampoco fue cuando se conformó en la lista la idea, ¿no? Que el Senado hubiera un representante tan fidedigno, como dijiste, del campo.
En la 40, Javier tiene naturalmente un perfil muy metropolitano, ¿sí? Abreu fue un acuerdo que se hizo 5 meses antes de la elección y a mí me tocó armar mucho el interior. Nada es casualidad, ¿sí? A lo que voy es que
el interior no es el campo, ¿no? O sea, el campo es parte
pero
del interior.
Si vos haces un análisis de lo que fue los últimos años del gobierno Frente Amplista, el campo tuvo un protagonismo fundamental. Lo de un solo Uruguay fue determinante. Fue la primer voz que se alzó frente a 15 años, mayorías absolutas, con sindicatos, con organizaciones sociales muy afines al gobierno. Nosotros nos paramos firmes en Durazno, en aquello que fue una epopeya. Capaz que por ese motivo también uno tiene o tiende a querer esa representación de la gente de campo. El interior lo representan los diputados de cada departamento, uh-huh. pero el quehacer de la gente de campo, el conocerlos, el saber las frustraciones, el saber que a esta hora, un poquito más tarde, empiezan a caer los WhatsApp que te comentan básicamente muchas de las cosas que le pasaron en el día o de mañana temprano. Bueno, yo lo hago encantado de la vida, es parte de ese legado que... Si es que le puedo dejar algún legado a mis hijos que lo recuerden, ¿no? Cuando estuvo en el gobierno del Partido Nacional, o el gobierno de coalición, o el gobierno de Luis, el padre representó lo que él cree que es en el país agropecuario.
Recién mencionamos una entrevista, ¿no?, que diste hace unos días en el programa En Perspectiva, y así se explicaba la particularidad, de que si bien se te visualiza como un gran defensor del gobierno de la calle Pou, en realidad no siempre tuvieron ese buen relacionamiento. Vos fuiste seguidor de Juan Andrés Ramírez.
No, fui diputado.
¿Diputado?
Por Juan Andrés.
Y bueno, por lo tanto estuviste distanciado, supongo, de todo lo de la calle en ese proceso. Sobre todo, de la calle Herrera, porque él fue, en definitiva, el que recibió las mayores críticas, ¿no?, y ataques por parte de Juan Andrés Ramírez. Pero también ya estaba en política Luis Lacalle Pou, porque de hecho en esa elección es que obtiene por primera vez su banco. O sea que
llegamos
ambos,
juntos.
Claro, llegaron juntos. Sí. Bueno, ¿y cómo era la relación en ese momento? Cuando el Partido Nacional estaba roto por este cisma, no solo entre personas que eran correligionarias, sino que eran parientes.
Bueno, parientes políticos.
Parientes políticos, bueno,
éramos muy chicos, yo a Juan Andrés le tengo un enorme respeto y una admiración intelectual. Soy muy amigo de los hijos, de Loreja, del Gomina. Formamos parte de aquella campaña. Fue una campaña que hay que dejarla en el rinconcito de las cosas para el olvido, ¿sí? Uno la ve con perspectiva. Y bueno, son esas cosas que pasan de vez en cuando y que uno no necesariamente tiene que estar orgulloso, ¿sí? Con Luis... Yo cuando nos juntamos ahí en el anexo, lo primero que hice fue ir a visitarlo. En aquel momento se podía fumar, Luis estaba fumando un Marlboro. Y le dije, mirá Luis, acá tenemos dos chances, o nos llevamos bien, porque tenemos la misma edad, tenemos conocidos, el Tano Abadí, te voy a poner un ejemplo, ustedes conocen. Y la verdad que la crisis del 2002, que fue una crisis... un poquito menos trágica en lo sanitario, pero no sé si en lo económico no fue más trágica aquella crisis, nos agarró muy de guachos, muy de gurises, y la verdad que nos unió bastante. Ahí aprendés a ver la persona y no el personaje, ¿no? Yo a Luis lo conocía de antes, pues jugábamos en contra del rugby, ¿sí? Pero después Luis, lo que yo siempre digo es que no ha parado de crecer, ¿sí? No ha parado de crecer. De aquel momento, que era un gurí de 26 años, hasta ahora...
¿Tienes la misma edad?
No. Yo soy 72 y él 73. Pero viste que es más...
A un año diferente.
Es un año diferente.
Lo tuyo fue como un periplo político un poco más
cortado.
Cortado, errante. Porque vos tuviste la actividad privada, pero después, recuerdo porque cuando arrancó este programa, hicimos una ronda de diputados jóvenes y vos fuiste parte de esa ronda. Sí. ¿Por qué? Hay que recordar mucha gente que se...
Isla de Flores.
La Isla de Flores.
Los menores, había que mandar los menores infractores a la Isla de Flores. Esa fue la carta de presentación de Sebastián Da Silva en la política pública.
Durísima.
Durísima, porque en tiempos aparte, acordate.
Pero fue antes. Esa fue, porque en el mundo de la posverdad vos tirás una cosa de esas y te invitan a los programas, pero en el del 2000 al 2004 te hicimos otras propuestas.
¿Te gustan las impactantes entonces?
A mí,
No la realizable.
No, ¿cómo que no? Mirá, Juanchi.
¿Quién iba a llevar un menor infractor a la Isla de Flores?
Era una buena idea, ¿te acordás que fue...?
Era una buena idea, no le pareció a mucha gente una buena idea.
¿Te acordás que fue aquel lío de la ministra Arismendi, que se le escapaban?
Sí. Sí, me acuerdo perfecto el contexto en el cual aparece esa propuesta. Totalmente disruptiva y un discurso caló bien, ¿no?
Esta es mi quinta legislatura, ¿sí? Alternando como suplente, como titular. Antes había sido secretario de bancada con Alvarito Delgado y el Tato Viviano. Es esa parte que capaz que no se conoce. Para mí las cariátides del Palacio Legislativo son conocidas. Es más, por eso a veces uno hasta se aburre de estar ahí adentro, ¿sí? Por suerte tuve la chance de desarrollarme en la actividad privada y saber equilibrar, ponderar en algunos casos las dos actividades, porque lo que tú no podés hacer es depender de la actividad política. La actividad política, la militancia, tiene que ser algo muy vocacional. Es algo que cuando la clarinada empieza a sonar en mí no ha cambiado. Yo agarro la camioneta y salgo a conseguir votos, pero no necesariamente atrás de un cargo. Es más, muchas veces lo digo, en ocasiones yo me siento cansado de estar mucho tiempo en el Parlamento y me pelo por salir.
Y recién mencionaste un solo Uruguay, ¿no? Como un movimiento que fue un mojón en los 15 años del gobierno de Frente Amplio, pararse en la otra vereda y bueno, y criticar la gestión de gobierno, especialmente la última, la de Tabaré Vázquez. Te pregunto, ¿qué tan fogoneado estaba justamente por el partidismo? O sea, sobre todo por gente del Partido Nacional, al punto tal...
¿Sabes que no? ¿Sabes que...?
Pero al punto tal que hoy se pinchó, se deshilachó por completo, solo queda Marcelo Nogué ahí cada tanto, todavía quejándose y criticando algunas cosas que este gobierno entiende no está haciendo tampoco por el campo.
En la esencia de un solo Uruguay estaba eso, ¿sí? O sea, el gremialismo adentro de las porteras, ¿no? Y si vos analizás el voto de Cabildo Abierto, ¿sí? Ahí hay un voto. Claro, de un solo Uruguay.
El diputado hay gente de Cabildo que
claro,
que fue de solo Uruguay a Cabildo. Domenech
y no sale
de... Menéndez es un claro ejemplo.
Solís Echeverría.
O sea, y si vos haces un análisis de Flaco Blasino hablando de las 10 mochilas, el talvismo o el Partido Colorado, ese Partido Colorado muy vallista, muy alejado de las cosas del campo, talví también.
Bueno, es para subriarte, ¿no?
Y apareció Uriarte, pero Uriarte tiene una larga trayectoria gremialista.
No, ya sé, gremialista, pero se acerca a Talvi, ¿no?
Claro,
como,
entonces
como un asesor como, de temas como de campo.
El movimiento de un solo Uruguay, que cuando se redacten los libros de historia en unos años, va a explicar muchas de las cosas que pasaron. Porque lo sacaron de la zona de confort al Frente Amplio, se demostró que no solo la izquierda se movilizaba, fue una movilización muy espontánea, fue una unión, estaba... la Cámara de Industria Frigorífica y la Mesa Nacional de Colón. Fue una cosa muy linda, muy linda, bien uruguaya. Y por supuesto que eso después, como pasó anteriormente, termina en el diputado Menéndez. No en Sebastián da Silva, que ya venía con una militancia larga. Yo milito los 18 años.
Termina en un partido en dirigentes ocupando cargos jerárquicos. Un solo Uruguay. ¿Y eso no traiciona un poco el movimiento?
No, porque ellos siguen siendo muy puros, ¿no?
Sí, bueno, decía Juanchi, es Marcelo Nogué, casi que en solitario.
Sí, pero mirá que Virginia Vaz, por ejemplo.
Y siguen siendo orejanos, ¿no? Porque yo no veo a Marcelo Nogué elogiando al gobierno hasta ahora. No lo he visto, lo vi criticando a gobierno.
Y está bien que así sea, Las gremiales o los sindicatos tienen que criticar a los gobiernos de turno. Por eso a veces uno critica mucho la actitud del PCNT. Virginia, en un solo Uruguay, va a presentar un candidato, una candidata, que es Virginia Vaz, ahora a la elección del BPS, ¿sí? O sea que capaz que no se ve en Montevideo, pero a través de los grupos de presión, los grupos de WhatsApp, un solo Uruguay fue quizás el que primero descubrió la influencia de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el hombre de campo llega a las casas, está solo, mira el teléfono e interactúa mucho con el teléfono. Ese fenómeno que se dio en Londres, no me acuerdo cuándo, ¿no? De las convocatorias a movilizaciones por los grupos de WhatsApp. En Uruguay, tiene una banderita uruguaya y dos palabras, se llaman, son tres palabras, un solo Uruguay.
El WhatsApp lo movilizó. Y el campo políticamente se ha identificado mucho con el Partido Nacional, pero como recién comentabas, ahora surgieron muchos cabildantes, ¿no? O sea, hay gente vinculada a Cabildo Abierto que viene de ese movimiento, de un solo Uruguay. En algún momento histórico, mucho tiempo atrás, toda la zona de Chacras de Canelones era muy colorada. Sí. Eso evidentemente cambió, ¿no? Y debe estar mucho más cercana
La aplicación, Frente Amplio. La aplicación es el riverismo. El riverismo, que era un sector tradicional dentro del Partido Colorado, muy antagónico con el vallismo, hasta en el nombre de su diario. Hoy La Mañana está con Cabildo Abierto.
La abuela
de
Manini.
Sí, exactamente.
Entonces, el riverismo era mucho más ruraloide.
Esa beta colorada,
riverista.
Bordaber.
Bordaberry.
Ahora, o sea, estoy hablando de Pedro Bordaberry, ¿no? Pero también podría hablar de Juan María Bordaberry.
No, Juan María, el inicio de Juan María.
Y de Domingo Bordaberry.
Claro, obviamente.
El mujiquismo logró insertarse. En el campo. Aparte logró tomar el control del Ministerio de Ganadería durante muchos años, ¿no? Y hasta el día de hoy, mucha gente y muchas cosas que armó el mujiquismo o el MPP dentro del Ministerio de Ganadería al nivel institucional, ¿no? Sí. Que todavía sigue esa red extendida. Pero claro, en la última elección se vio que esos votos, si se quiere, flaquearon.
Es así.
¿No? Pasaron para el Cabildo y había una intención de recuperar ahí. De hecho, hay algunos intendentes como Andrés Lima, ¿no? Que está tratando de crear un grupo que represente mucho más al interior.
Mujica chamulló mucho la paisanada, ¿no? Y fue uno de los protagonistas de 15 años de una enorme bonanza económica que después, hoy votamos la ley de capitalización del fondo financiero, hay una cicatriz clara. Hubieron 500 tamberos que se perdieron del 2015 hasta el día de hoy. O sea, el parte de esa paisanada creyó en Mujica. Y esa paisanada, si vos la decepcionás, cambia, ¿sí? Hoy el Frente Amplio se dio cuenta. El primero que se dio cuenta fue Luis, ¿no? Que recorrió dos veces todas las localidades del interior. No dejó una sin visitar, ¿eh? Yo estaba...
Le pagamos el Senado para que hiciera campaña.
Había pedido licencia o había renunciado. Eso es malo, Juan. En el pueblo de Aramendía, en el poblado de Aramendía, pero era un día de semana, y le hablaba a cuatro personas. O lugares donde nunca pisó un candidato a la presidencia. Si vos analizás lo ajustado que fue el resultado electoral y te das cuenta que en el poblado de Aramendía, en el balotaje ganamos 95-5, bueno, capaz que aquella estrategia no estaba tan equivocada.
A la luz de lo ajustado de los votos finales, está claro que sí.
Y bueno, pasa que tiene una escuela, Luis, el padre, Herrera, tiene una escuela que siempre es la misma. O sea, Herrera se subía al tren, el Cuqui Viejo agarraba la valijita de Herrera, y que es
Bueno, en parte se decía, ¿no?, que la elección de 1994 la pierden los blancos porque Ramírez no le gustaba embarrarse.
Probablemente. O sea, el herrerismo, tomado como una forma de sentir la política, es muy del recorredor, ¿sí? Y si vos lo ves al presidente en la actualidad, está que se pela por salir a recorrer. La pandemia lo ha tenido trancado.
Quiero traerlo acá un poco a la vehemencia que ponía a Silva como motor de su accionar político, ¿no? Y algunos episodios puntuales que pueden lucir a la superficie como quizás hasta superficiales, pero que generaron ondas críticas o entusiasmos, depende del lado que estuvieras, ¿no? Por ejemplo, el cruce con el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky. Sí. Desayunos informales, ahí Da Silva dice que ojalá no se cruce conmigo, algo que fue interpretado por muchos como una amenaza. Y le pregunto, ahora qué pasa, hay que recordar que, bueno...
Era un momento muy difícil.
Era un momento muy difícil, justamente, era un momento muy difícil. Pero senador de la República, representante del gobierno... Visto en perspectiva el episodio, ¿cómo lo vio?
Ah, no, fue una respuesta auténtica a una verdadera canallada, ¿sí? Yo no tengo dos caras, ¿no? Era un momento muy difícil. Estábamos bajo una presión sanitaria, emocional, y es inadmisible que alguien de la jerarquía profesional de Trochansky calzara en la manija por un Zoom a la gente para incitar a que se hicieran juicios contra el Estado. O sea, hay que ponerse en el lugar.
El argumento de Trochansky era que había que ser responsable del gobierno por lo que se consideraba por muerte.
Está callado Trochansky ahora, no lo he visto. Era muy activo en el tuit ahí cuando...
Pero la amenaza,
lamentablemente, que fallecían, bien, ahora está calladito la boca.
Escalar hasta ese lugar de la amenaza.
Y a los miserables hay que tratarlos así, ¿sabes?
¿Un senador de la República también?
Capaz que...
Una persona que muchos lo ven como un defensor... muy cercano al presidente.
Pero fue un momento difícil, Sapo. Fue un momento muy complicado.
O sea, ¿no crees que se te haya ido la cadena?
Palabras más, palabras menos. Capaz que hoy estoy un poquito más tranquilo, pero hay que estar en los zapatos nuestros de gobierno en esos momentos complicados que nosotros no olvidamos, ¿no? Nosotros no olvidamos que a los 15 días de que vino una pandemia... Veíamos crujir los ataúdes en Italia, ¿sí? Y acá se nos hizo un caceroleo. eso repercute, porque acá somos todos seres humanos, ¿sí?
No, eso se entiende. Está claro que cuando uno ocupa un rol en el Senado, debe morigerar su temperamento, ¿no? Tragar saliva. Sí,
pero puede ser...
entiendo que todo ser humano, por eso pregunto después, mirándolo con cierta distancia, y bueno,
la distancia capaz es que Trochanki se dio cuenta que se equivocó y se cayó la boca. Y yo asumo el costo político de haberle dicho ojalá no te cruces conmigo. Uh-huh. Y lo asumo encantado de la vida. Pero Trochanki está callado la boca viendo cómo...
¿A qué te referías con cruzarse con...?
Ah, pues es un término.
Es un racuista contra un médico.
Términos de boliche. Y la cuestión es que hoy Trochanki está callado viendo cómo el Uruguay está... generando esa maravillosa epopeya de estar saliendo de esta porquería.
Ahora, fue una tragedia también, o sea, realmente, y el propio Silva en su momento dijo, esperemos a abril, van a ver lo que pasa, y en abril y mayo tuvimos...
Pero ¿quién tenía la...? A ver, yo lo que creo es que acá, a ver...
Estamos recién pudiendo hacer un análisis un poco más en frío de lo que fue ese torbellino.
De lo que fue ese momento.
Pero donde
y que no sabíamos tampoco que iba a ser tan complicado.
Bueno, pero no. No.
Nadie en su sano juicio.
El presidente, hay un archivo, ¿no? O sea,
sí.
Después, a la hora de eventualmente pasar cuentas, facturas, lo que sea, cada uno tendrá su cuota parte de responsabilidad, sabiendo que estamos en una pandemia sin precedentes, excepcional, que a todo el mundo le puso patas arriba. Pero había una...
Yo escuchaba, estaba en cuarentena, lo escuchaba a Alberto Sonsol todas las tardes. Yo estaba y hoy no está. O sea, das cuenta que esta es una pandemia. Lo que digo es, a nosotros, y en la interpelación nosotros hicimos uso de la palabra, se nos acusó de todo y en todo momento, ¿sí? No se nos dio lugar a la duda, decir, che, no tendrán buenas intenciones, no estarán siendo diligentes, no estarán haciendo bien las cosas. Y el resultado es que aquellas voces que hablaban del atraso en la vacunación hoy están acalladas cuando pasó lo que naturalmente en el Uruguay iba a pasar, porque que el Uruguay es bueno vacunando no es un mérito de la calle Pou, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, es bueno. Lo que fue buena fue la gestión, aquella muy criticada, que esperemos colarnos entre los grandes, cuando el presidente de la calle Pou estaba con Xi Jinping con un teléfono y con dos altos ejecutivos de los laboratorios europeos y americanos.
Bueno, pero muchos le pueden decir que una sobreestimación de la vacunación, por ejemplo, cuando el presidente, yo lo repito una y otra vez, ¿no? El 7 de abril habla de que para fines de abril, principio de mayo, se van a poder empezar a controlar la pandemia gracias al proceso de vacunación, y vemos que abril y mayo fueron realmente los momentos más complicados del país.
Son todas circunstancias humanas que la historia se va a encargar.
Circunstancias humanas y también proyecciones que hace un gobierno y que capaz que a veces le queda corto.
Yo te digo la verdad, nadie sabía, yo no soy virólogo, ¿no? Acá han desfilado todo tipo de virólogos, ¿no? La vehemencia de la cepa P1. Sabíamos que era vehemente, pero... Y bueno, esas cosas...
Está bien, la P1 trastocó el partido.
Después podemos
duda,
discutir...
Pero la gran disputa era sobre la restricción de la movilidad. Esa era la gran disputa.
La restricción de movilidad se daba unas discusiones donde se daban titulares y no se ponían contenidos claros.
Sobre y quienes creen hasta el día de hoy, ¿no? Porque aparte hay un hecho causal que es... que a mayor restricción de movilidad, menos contagio. Eso no quiere decir que elimine todo el contagio, ni mucho menos, pero eso es así. Y bueno, ahí estuvo la disputa. El gobierno resolvió por un camino, y en tal caso después será evaluado el camino que tomó y la cantidad de muertes que hubo en abril y en mayo.
El gobierno tenía un plan que lo ejecutó. Ese plan estuvo minado por realidades trágicas, ¿sí? Pero hemos... pasado, pues por lo menos al día de hoy,
Sebastián Da Silva dice, ¿no? Nadie vio al gobierno actuar con buena fe, porque se fue complicado. Bueno, yo creo que del otro lado se actuó con la misma buena fe, en el sentido, ¿cuál era la disputa? Bueno, unos entendían que el camino era una mayor restricción de la movilidad,
pero no digo
el
por
gobierno
eso,
dijo,
¿eh?
Las medidas son estas.
Yo estaba en la Paloma
sobre
en enero,
esta medida
mirando.
Vamos a caminar.
Sí, pero fueron muchas cosas. Si querés, la charlamos ahora. Fueron muchas cosas. Fue enero, fue febrero, el sindicato médico, algunas actitudes que pasaron, que todos lo tenemos que recordar.
pero el sindicato médico que tiene que ver con la escalada de casos.
El sindicato médico, yo te lo quiero recordar, Sapo, el sindicato médico hizo un tutorial de YouTube para que para los médicos pusieran caras de preocupados.
Ya lo hablamos y lo charlamos. Esas cosas, pero es incontrastable, Sebastián, que tuviste... Uruguay fue en mayo el país con más muertos por millones de habitantes del planeta.
Pero eso es absolutamente...
Hay cuota parte de responsabilidad seguramente del gobierno, cuota parte inevitable por las características de la pandemia. A lo que voy es que en algún momento, así como se elogió el manejo de la pandemia durante todo el 2020, propios ajenos... Hubo un momento en que quizás las proyecciones no fueron las más acertadas por parte del gobierno.
Probablemente, porque acá el que diga que no hubo errores por parte del gobierno es un necio, ¿sí? Porque esto es ensayo y error. Hoy es ensayo y error, porque hoy de noche vamos a escuchar en los informativos que la variante Delta está controlada porque la P1 la controla. ¿Y si no está controlada? ¿No? Y si es más fuerte, quién sabe.
Cerramos. Bueno,
el Ministerio de Salud Pública más o menos maneja información para tomar.
Está bien, pero es hasta que cambie.
¿No? Cerramos el tema sanitario, porque quiero pasar a otro tema, ya que se mencionó al sindicato médico. El otro día hubo un cruce con. Bueno, más de una vez, ¿no? Porque se respondieron también vía comunicaciones, en fin. Con el presidente del Pichenete, ¿no? Con Fernando Pereira. Pero hablo del que fue en todas las voces ahí en el programa, todas las voces del 4. Ahí, tú dijiste básicamente que Fernando Pereira no marcaba tarjeta hace 25 años. Y bueno, yo creo que respondió Pereira. Yo no tengo que darle.
Me ha dedicado varias editoriales, todo el movimiento sindical.
¿Qué lugar define ocupar ahí el senador Sebastián da Silva? Cuando en realidad lo que está atacando es la actividad sindical de Fernando Pereira. Es el presidente del Pichenete. Es decir, todos los afiliados de todos los sindicatos que están afiliados al Pichenete confían que su trabajo es el mismo trabajo que de pronto está haciendo Sebastián da Silva. Dar una nota, recorrer los medios, tener una agenda de medios, tener reuniones en el consejo tripartito, hablar con los empresarios, hablar con los trabajadores.
Pero Juanchi, yo nunca discutí el Instituto del Fuero Sindical.
Bien, pero sí, recoge eso de descalificar al sindicalista por ser sindicalista.
Pero
¿no?
Es que la descalificación es un término tuyo, porque si yo dejo claro.
Si vos le agarras un sindicalista, perdón, y te dejo con esta, le decís. ¿Cuándo marcó tarjeta Fernando Pereira? Eso es de calificar. Si vos estás hablando sobre cómo lleva adelante el sindicato o cuáles son sus opiniones y las contrarias o las debatís,
yo creo que si yo soy dirigente político tengo que militar, si soy senador tengo que ir a las comisiones, a las sesiones, si soy gremialista agropecuario no puede ser que haya... 20 años en José Ignacio sin ver la realidad del campo. Bueno, a mi entender, lo mismo pasa con los dirigentes sindicales. Tienen que conocer la realidad del trabajo y tienen que trabajar. Lo que yo critico es el abuso del instituto, de la herramienta. Generar un mecanismo. Eso es lo que yo critico.
No, pero nunca a mí me vas a... La crítica ahí fue más concreta. La crítica fue
es una crítica.
Fernando Pereira no conoce el mundo del trabajo.
Pereira hace 25 años que no marca tarjeta en la oficina. Bueno, eso fue lo que
trabaja.
Eso es una realidad.
Trabaja, como alguien podría decir, la calle Pou llegó a presidente y nunca trabajó en su vida. ¿Le cabe eso a la calle Pou?
Pero a ver,
el
fuero sindical.
Pero debería ser lo mismo para Pereira.
Pero,
¿de qué trabaja Pereira? De esto mismo que.
Bueno, viven de ser dirigente. Pero entonces. Pero los políticos.
Los políticos no tienen por qué tener una actividad privada. O sea, el ideal en la legislación uruguaya
es exactamente lo mismo.
Remunerarlos de tal forma de que no tengan que hacer otra actividad.
Claro, pero a Fernando Pereira, el sueldo. Se lo paga la administración pública. No se lo paga el presidente Sapo. Se lo paga primaria. Entonces,
los estatales tienen que ser diferentes a los privados.
Y lo que yo te digo es que los dirigentes de la FOICA, de la industria frigorífica, van a trabajar. Después piden horas sindicales para una asamblea, para negociar los consejos de salarios, para ir al parlamento, para hacer una marcha, para hacer lo que sea. O sea, lo que yo estoy en contra es del mecanismo para no ir a trabajar.
Bueno, no es una culpa de Fernando Pereira ese mecanismo, ¿no?
Con Fernando Pereira,
se podría revisar, pero
Fernando Pereira,
¿no?
No está acostumbrado a tener este tipo de intercambio. Y yo se lo dije, primero de frente, ¿sí? Porque no acostumbro a decir las cosas para atrás. Y segundo, lo reafirmo, a mi entender, y no soy solo yo, hay varios sindicalistas o gremialistas que avalan lo que yo digo, uno es mucho mejor gremialista si los afiliados lo ven trabajando con uno. Te voy a poner un ejemplo. El Cholo Bentancur, porque si no las cosas quedan así. El Cholo Bentancur fue compañero mío en la Cámara de Diputados, expresidente de la Federación ANCAP. Iba a laburar.
Pero, perdón, por ahí, dijiste, por algo Pereira es secretario de PICEN.
Pero, estoy hablando...
Los diferentes organizaciones sindicales...
Está bien, pero te voy a poner... El Cholo Bentancur fue varias veces diputado después de su paso por el sindicalismo de la vertiente artiguista, un señor gremialista. Iba a laburar, yo no sé si estaba en la refinería donde trabajaba, era famoso por estar trabajando. Gerardo Rodríguez, hace 200 y pico días que no va a laburar, son estilos distintos. Y si los estilos son estilos y son pagados por la plata de la gente, yo tengo todo el derecho del mundo de criticarlos de frente, porque yo no le escribo ni editorializo. Cuando tengo que decir una cosa, aprovecho la oportunidad y se la digo de frente. Y esa es una opinión. Que aparte la
pero es una crítica a la dirigencia sindical que también lo puso ahí, ¿no? O sea, no es solamente a Fernando Pereira.
Pero ¿sabes cómo, Sapo? Como se lo dije en el mismo debate, va una vez por semana a la oficina, no se le va a arquear el lomo y me tapa la boca. O todos los días, las 24 horas de hace 25 años.
A ver, pero Fernando Pereira no va a hacer lo que quiera.
Estoy hablando en genérico, ¿sí? En las denuncias que me han llegado.
Yo lo que digo es que más allá de toda la explicación, que vamos a tomarla como buena, es imposible no ver tampoco ese fogoneo, ¿no?, contra el sindicalista. Pero hay, porque hay gente que fogonea contra los empresarios, hay otros
pero mirá,
que fogonean contra el sindicalista. Entonces eso no achica el surco, sino que lo agranda. Y me pregunto si eso es el tipo de sociedad que queremos, ¿no? O sea, la sociedad que se sienta a debatir entre empresarios, trabajadores y representantes del gobierno.
Perfecto.
¿Cuáles son las pautas salariales? O la que le dice al otro, vos no vas a laburar nunca.
No. Yo lo que hice fue, Juanchi, estás poniendo intenciones en mí que yo no dije. Yo lo único que dije
hace 25 años que no marca tarjeta.
Que no marca tarjeta. Y eso es una verdad. Es una verdad.
¿Pero con qué propósito? ¿Para decirle vos no estás cerca de la realidad laboral?
Claramente. La realidad de lo que
representados dicen, no, nosotros pusimos ahí por algo, Pereira.
Pero eso, bueno, es lo que vamos a volver al tema. Si a Fernando Pereira, el Pizzinete, se le ocurre, con la plata de sus afiliados, pagarle un sueldo que se lo merece.
Lo que pasa es que el Pichinete no recoge plata.
Justamente, ¿quién te dijo a vos que no recoge plata?
Esa es la discusión de la personalidad jurídica.
Pero vos pensás que no recoge plata.
Lo que tiene plata son el Zunca,
Juanchi, seguís creyendo en los reyes magos. Vos pensás que el Pichinete no maneja un presupuesto, pero lo han dicho, millonario en dólares. Lo ha dicho hasta, no sé si Fernando Pereira, el secretario de Finanzas. ¿Cómo no va a manejar el PCNT? ¿Con qué te pensás que hacen las cosas? Pero no se hace por la inspiración.
Con la plata que manejan sus sindicatos afiliados.
Yo no estoy afiliado a ningún sindicato. Creo que la cuota sindical es una parte que va a la central sindical, lo cual a mí me parece lo más bien. Y yo les quiero decir a todos, porque después empieza que de asilo es antisindicalista. No. Yo nunca cuestioné ni el fuero sindical, no cuestioné la personería jurídica, la diligencia o no de los dirigentes sindicales. A mí me molesta, me hace ruido, me molesta que funcionarios públicos usen el fuero sindical como un mecanismo para no ir a trabajar. Es tan difícil de entender eso, no es ningún ataque.
Vamos a otro tema. Uno de los caballos de batalla durante el gobierno pasado era el tema del precio de los combustibles, ¿no?
Sí.
Tú eras un firme partidario de la libertad de importación.
Soy.
Firme partidario de la libertad de importación. Ahora con este gobierno el precio de los combustibles viene en aumento, ¿no? Empujado por el aumento del precio del petróleo, en este cambio de esquema que se ha hecho, ¿no? Con la idea de transparentar el precio del combustible, atarlo al precio de paridad de importación, sube el precio del barril, sube el precio del combustible. Queda afuera todavía de esta ecuación lo que el ministro Paganini llamó el factor X, que son determinados sobrecostos que están implícitos en el precio de combustible, ya sea el subsidio al supergas, el subsidio a la actividad del Portland, el subsidio a...
Es mientras ANCAP siga siendo ANCAP y no ANC, Administración Nacional de Combustible, va a pasar eso. Por eso la solución es liberar, ¿no, Juancho?
Bueno, y está bien, pero eso... Claramente no se lo llevan los socios de la coalición, no se lo llevan los colorados.
Pero la política es dinámica. A ver, creo que el nuevo mecanismo está lleno de buenas intenciones. Hay que recordar que en aquella época de la pandemia, ustedes acá mismo lo
lleno hablaron, de buenas intenciones, pero ya van
estaban los barriles
este año.
Claro, hay ajustes y ajustecitos, ¿no?
O tres en realidad, porque hubo uno que fue el último día de diciembre del 2020.
Pero si vamos a que el Estado no recaude a través de ANCAP, y vos lo transparentás, el problema que hay es la oportunidad, porque cuando se hizo eso, por la pandemia, el precio del crudo estaba en el piso, naturalmente, ahora va. Entonces,
ahora volvió a caer el lunes.
Yo no estaba en el Senado, hubiese votado negativo, nosotros con el senador Cuitiño, que tiene un sobrenombre muy parecido al tuyo.
¿El sapo Cuitiño?
Sí. le decimos allá, lo que lo conocíamos de la época de la bámbola en Salto. Seguimos pensando en que la solución es liberal. Pasa que liberar la importación. No hay consenso político. Entonces, probablemente presentemos el proyecto de ley de forma a quedar bien con nuestras ideas, pero no avancemos mucho más.
Está bien, la liberación de la importación no va a suceder. Sobre este nuevo esquema, ¿qué pensás?
Y bueno, que para este nuevo esquema, ANCAP debería ser Administración Nacional de Combustibles. Ya el alcohol desapareció
y eliminar
el Portland tiene que desaparecer.
¿Qué pasa con Alur? Porque a ver, ahora va a haber modificaciones y no va a estar la obligación de que el gasoil tenga el 5%
cosa
de
que nosotros apoyamos fervientemente. Mucho más cuando la colza está a $540, que básicamente es de donde van a sacar el biodiesel.
Hoy Alur, hasta el momento Alur básicamente compraba, ¿no? 45 millones de dólares anuales en oleaginosas.
Sí.
Para mezclar con el biodiesel.
Una cosa es el etanol y otra cosa es el biodiesel.
Sí, por eso. El etanol va con caña de azúcar, el biodiesel va con oleaginosas o sebo animal, ¿no?
Va con colza.
¿Colza o soja?
Sí, pero básicamente con colza.
Más
que
con colza.
Es la planta amarilla que la gente...
¿Y crees que esa producción de la gente, los productores, ¿no? Que le vendían a Alur.
No es necesario Alur como comprador de colza.
¿Es reubicable esa producción?
Absolutamente.
¿Sí? Más allá de que haya caído, por ejemplo, la producción en el 2020, de soja, ¿no? Capaz de colza aumentó.
¿De colza? Pero vos estás loco, Juanchi.
No, no te
de
pregunto.
Colza aumentó año 40%. O sea
que es reubicable.
Absolutamente.
Porque es competitivo a nivel internacional.
No es necesario Alur para el desarrollo de la colza en el Uruguay.
Y no había que tener un plan estratégico de reacomodación.
Hay que tener un tema
antes de dar ese paso.
Es que, a ver, el tema del biodiesel, el problema es la planta de Capurro y las familias que están trabajando. Uh-huh. Ese sí es un problema. El resto de la producción, en este. Estás hablando con un productor de colza que nunca le vendió a Alur. Nunca. O sea, es un mito.
Paga precio de mercado a Alur.
La cosa tiene cotización internacional en el mercado de París.
¿Y ese precio se paga?
Sí, por supuesto. ¿Y quién los compran? Las multinacionales graneleras.
Porque ahora hay una disputa, ¿no? De la cual el Frente Amplio obviamente también ha hecho causa.
Pero eso tiene que quedar claro.
En el entendido, que por ejemplo, que de desarticular el 5% de biodiesel que lleva el gasoil implica cerrar la planta de Capurro, también implica una cadena donde se vería afectado 4.000 puestos de trabajo. Desde el gobierno, el Ministerio de Industria, dice que esto no sería así, que en realidad...
No es así.
Son
no
40 así. Trabajadores, algunos están en COUSA, otros están en Capurro, que esos van a ser reubicados.
Ese es el problema, el resto no tiene problema.
El resto de la producción en realidad sería reubicable porque es competitiva, pero, que no es lo mismo que la caña de azúcar, que no tiene precios competitivos.
Vamos a tratar ese gráfico. La colza se planta en abril o mayo, y se cosecha antes quizás que el trigo, ¿sí? El desarrollo de la colza en este país no es alur dependiente, ¿sí? Hoy la colza tiene una de las mayores cotizaciones de granos a nivel interno o internacional, y es un negocio que entra perfecto en las rotaciones. No depende de alur. No, nada va a pasar sin la planta de Capurro para el mundo de la colza. Todo lo contrario. Hoy, si Juanchi y yo arrendamos un campo para plantar colza, hoy ya tenemos precio de futuro del año 2022.
La última con temas de agro, ¿no? Ya el Partido Colorado dijo que no aprobaba los cambios en parte de colonización.
Oh, eso nos da para hablar hasta pasado.
¿Por qué?
Y bueno, por colonización hay mucha cosa para revisar. ¿Sí? Yo he sido muy crítico. Soy un perro guardián, pero soy muy crítico. Con colonización tengo críticas profundas, severas, ¿no? En la agilidad para adjudicar las decenas de mil hectáreas que tienen para adjudicar, en no haber hecho una auditoría de las compras de ese mundo de plata, que ese impuesto que lo hizo Mujica para limpiar sus culpas por la extranjerización de la tierra. No son recursos de colonización. Ese impuesto se pagan en las escribanías, los vendedores de los campos. Entonces hay mucha cosa para hablar. A modo sintético, yo creo que hoy el problema es el acceso a la tierra. Y el acceso a la tierra se soluciona subsidiando renta, sin comprar campo. Con 5 millones de dólares, que es lo que yo estoy proponiendo, tú podés subsidiar 1.250 rentas, que completaría el listado de aspirantes que tiene colonización para el acceso a la tierra.
Los que faltan, digamos.
Sí, creo que no llegan a ese. Y romperíamos una serie de paradigmas que sería maravilloso ya, hablarlo acá.
Más en un concepto ya más macro, más amplio. ¿Considerás que el instrumento colonización es un instrumento anacrónico hoy día?
Es un instrumento que la práctica hace que... el instrumento de colonización tiene 400.000 hectáreas. Vamos a poner a grosso modo que valga 3.000 dólares la hectárea. Tiene un patrimonio de 1.200 millones de dólares. ¿Sí? Y ahí adentro hay mucha cosa maravillosas, ejemplares, formidables, y muchas historias tristes de colonos que se han fundido por estar obligados a seguir las indicaciones de burócrata de turno, que es el gerente regional o el ingeniero regional o local, que le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso puede ser lo anacrónico, porque hablando de colza, volviendo al tema de colza, muchos colonos no pueden plantar colza porque están obligados a hacer tambero, y este es un invierno donde la colza vale 540 dólares y vos es factible, sapo, sacar 2.000 kilos de colza. Uh-huh. 2.000 kilos de colza son 1.100 y pico de dólares, y vos tenés un costo más o menos de unos 400 dólares. Por tanto, el tambero de colonización en parte del campo hoy no puede capaz apostar a ganar 600 dólares por hectárea en este año. Y eso genera muchas de las cosas que nosotros vemos cuando recorremos la colonia.
Igual el propio presidente de colonización está preocupado por este proyecto de, bueno, trasladar la recaudación de los impuestos que van destinados a colonización a la erradicación de asentamientos. Obviamente son dos mundos.
Son impuestos destinados a comprar tierra.
A comprar tierra, ¿no?
Pero, se han hecho cualquier disparate.
Bueno, ahora estoy atado de pies y manos a la espera de poder vender más tierra para poder a su vez comprar. ¿No?
Pero la discusión es a nivel de la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya hoy está en condiciones de gastar millones de dólares para alojar gente en el campo, cuando se tiene la posibilidad de alojarla con otros mecanismos y no gastar millones de dólares. Ese es el tema. Además de que...
¿Es una discusión para meter en la relación de cuentas? ¿Esta?
Lo que pasa que el...
¿Es una discusión un poco más para un poco más de cabida?
Porque lo que hay que tener claro, sapo, es que...
Yo entiendo que es un impuesto delicado.
Es un impuesto que lo puso Mujica cuando veía que le estaban vendiendo a extranjeros todos los campos del país. Entonces, esa fue la forma de él limpiar sus pecados, ¿sí? ¿Qué pasó con esa plata? Colonización se transformó en el nuevo rico del mercado de tierra y compró cualquier cosa. ¿Sí?
Que hay tierras que todavía no están adjudicadas.
40.000 hectáreas.
Bueno, ¿sí? Según el presidente de colonización están 30.000 adjudicadas, o sea, quedan 10.000. Lo escuché hace algunos días. O sea, que se habla de que hay 40.000 hectáreas sin adjudicar, en realidad en los próximos meses se están adjudicando. Bueno, están todas,
yo lo que te conozco la realidad, Sapo, yo veo mucho campo de colonización en manos de cooperativas poderosas del interior del país.
Eso se te van con Cabildo, ¿no? Los colonos.
No necesariamente. Yo hablo con ellos.
Pero, bueno, en realidad no tanto, perdón, porque si el fideicomiso es financiado y también lo administra el Ministerio de Vivienda, hay una ministra de Cabildo del Ministerio de Vivienda.
De colonización de todo el mundo, de la ruralidad, de cómo tú podés aprovechar las oportunidades que el campo tiene, yo estoy, pero más que dispuesto a discutir. Volvemos a la esencia del por qué senador del campo, bla, 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 bla. De estos temas se discuten por titulares, Sapo. ¿Por qué? ¿Porque es porque yo tenga que saber o vos no? No, es porque es parte de mi vida y es una vida compleja, ¿sí? Es una vida variopinta, ¿sí?
Zona lúdica para el senador Sebastián da Silva. Sapo, la explica Sapo.
Decilo con agro.
Decilo con agro.
Es un programa, un programa de preguntas y respuestas. Y le damos la bienvenida al senador Sebastián da Silva a Decilo con agro, este juego de preguntas y respuestas que evalúa la política local en base al principal recurso de los uruguayos, que es el campo. El verdadero y único petróleo de los uruguayos, ese es el claim que tiene este programa. Así que en el primer caso vamos a proponerle a da Silva un sencillo juego de múltiple opción que empieza de la siguiente manera. ¿Nos sigue la cabeza?
Sí, sí.
Vamos todavía. ¿Con qué cultivo compararía al gobierno de Luis Lacalle Pou? Tres opciones. A, con arroz, porque tiene una productividad de las mejores del mundo, pero la coyuntura local no le permite rentabilizar mejor su buen desempeño.
B, con soja, porque básicamente está jugado a China.
Y C, con la caña de azúcar, porque hay que sincerarse que no es el cultivo que ofrezca los mejores resultados pensando en el interés general, pero le sirve a los intereses de una pequeña minoría de la población.
No, el arroz, que por suerte este año la coyuntura fue hasta mejor, ¿no? Han tenido rendimientos buenos y precios buenos.
Vamos con el segundo. ¿Y con qué cultivo compararía al Frente Amplio? A, con la papa, un alimento noble que ha sabido ser muy bueno para la población vulnerable en tiempos de crisis.
Con el maíz, porque después de 15 años dejó tremendo choclo.
Con la avena, porque muchos lo usaron para su propio forraje.
La B, sin duda. Grandes maizales dejaron.
Bien, seguimos. El segundo juego se llama Arme su propia granja parlamentaria. Este es un juego un poco más complejo. Le vamos a dar una lista con 10 nombres del sistema político uruguayo. Ya nuestra secretaria se lo está remando.
Secretaria, es una secretaria rara.
Tiene 10 nombres del sistema político uruguayo y 10 animales que pueden encontrarse en el campo o las granjas uruguayas. Le vamos a pedir a da Silva que establezca al menos 5 correspondencias que le parezcan adecuadas entre los 5 animales que le proponemos y 5 de los integrantes del sistema político que le
sucedió. Me encanta. Este
mientras da Silva haciendo las correspondencias, nosotros vamos leyendo los animales y políticos.
Sí, ¿no? Los animales que hay es el toro, el caballo, el zorro, la liebre, el chancho, la gallina, el pato, el pavo, la cotorra y la crucera.
Uh-huh. Mientras que los políticos son Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Guido Manini Ríos, Graciela Bianchi, Ernesto Talvi, Óscar Andrade, Raúl Sendic, Carolina Cose, Daniel Martínez y Julio Trochansky.
Bueno, ¿arrancamos?
No, bueno, está haciendo.
Está macheando. Tengo tres.
Los tres lo puedes ir diciendo.
Bueno.
Sí. Y lo vamos tachando.
Para mí, Julio Trochansky es naturalmente un pavo, ¿no? Siguiendo. Bien. ¿No?
Podría haber sido más.
Para no echarle un poquito
de. No, claro, para seguir en la onda.
Pero si no fue a debatir, podría haberlo calificado de gallina.
Sí, bueno, pero. Bueno, Óscar Andrade, que es muy rápido, a mi juicio. Es una liebre. ¿Sí? Uh-huh. Luis Lacalle Pou, que es un amigo noble, a mi entender, es un caballo. ¿Sí?
Pues está fuerte, dice.
No, términos equinos. No seas. Todo tiene una connotación. Te estás transformando.
Se
acomodó.
Se acomodó la crine, ¿no? Ahora el caballo puede ser.
A ver, La crucera tengo, pero no lo voy a decir porque no quiero generar polémico.
Sí, ah, no, porque lo de Trochanki Pavo fue re tranqui, ¿no?
Bueno, pero ese ya sé quién es. Ya sé quién es la crucera.
Bueno.
¿No?
Me parece que la Graciela Bianchi puede ser un toro, porque es de echar para adelante. Un toro del punto de vista hispánico, ¿no?
Sí. Un toro rodeo.
No, un toro Miura, un toro, sí, un toro de corrida, ¿no?
Ver rojo es enloquece. Sí, apunta.
Claro, ahí está, ve una capa roja y con una hoz y martillo.
Claro. Y arremete.
Y después.
A Talvi. Ernesto Talvi.
Claro, me quedé ahí.
Ernesto Talvi. ¿Qué pasó con Talvi? Tenía preguntas de Talvi yo para hacer y me había olvidado.
Y Talvi.
Sí.
No sé. Faltan animales. ¿Sabes?
Faltan animales.
Sí, faltan. Sí. Me queda uno, ¿no?
Sí.
Martínez, cosas.
Bueno, vamos a darla. Para mí, Daniel Martínez es como el pato, ¿sí? Por todo lo que eso dice. Y bueno, lo podríamos poner ahí.
Bueno, ¿sí?
Y ya está, ¿no?
Y ya está. No, quedó Guido Maní Ríos, que no le asoció a ningún animal.
Porque prefería a los frentistas, no a los compañeros.
Bueno, es un compañero, Manini.
El general.
Sí.
Estamos comprometidos a sacar este país adelante.
Bueno, pero por ejemplo, a ver, está el chancho libre, está el zorro libre.
Zorros hay muchos acá, ¿no? Estamos en este estudio, hay muchos zorros y en este listado también.
Todo. Sí. Bueno, senador Sebastián da Silva, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
Por favor, un abrazo, un gustazo.
Fácil Desviarse.